Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y Canadá negocian un acuerdo comercial que busca beneficio para la clase media canadiense. Las elecciones primarias en la Florida muestran un disputado terreno electoral. El dueño de los planos para fabricar armas tridimensionales inicia venta con un precio simbólico pese a la prohibición judicial. Y el asfixiante calor y la alta humedad atentan contra el desempeño de los deportistas en el abierto de tenis de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 29 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días, América. Negociadores de Estados Unidos y Canadá están llevando a cabo negociaciones comerciales detalladas aquí en Washington en su intento de encontrar un reemplazo para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las conversaciones se producen después de que Estados Unidos y México lograron un acuerdo comercial bilateral, mientras dejaban la puerta abierta para que Canadá se una y preserve lo que ha sido una relación comercial trilateral por más de 20 años. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, dijo que las conversaciones iniciales con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, fueron muy constructivas antes de negociaciones más específicas entre las dos partes previstas para hoy. La funcionaria destacó elementos que podrían apoyar a Canadá. El hecho de que México haya podido hacer algo que creo debe haber sido bastante difícil para ellos y hacer esas concesiones realmente prepara el terreno para algunas conversaciones productivas para nosotros, dijo. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, destacó el martes que sus negociadores trabajan arduamente para lograr un acuerdo en el que todos sean ganadores. Nuestro equipo está ahora mismo en Washington investigando el progreso logrado y cuáles son los próximos pasos y participaremos de una manera positiva y constructiva como siempre lo hemos hecho y esperamos firmar un acuerdo, siempre que sea bueno para Canadá y bueno para los canadienses de clase media, dijo el primer ministro. No está claro si Estados Unidos y Canadá resolverán sus disputas de larga data acerca de los aranceles sobre automóviles y productos lácteos que han persistido durante meses de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La canciller Freeland también se reunió con funcionarios de comercio mexicanos que aún se encontraban en Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las primarias en el estado de la Florida reflejaron el disputado terreno electoral que enfrentan demócratas y republicanos. Luis Alberto Facal con el informe.
Un liberal demócrata de Florida obtuvo el martes una sorpresiva victoria en las primarias estatales para gobernador, mientras que el candidato favorito, el presidente Donald Trump, arrasó en la elección republicana, preparando el terreno para un disputado enfrentamiento en noviembre en uno de los terrenos de batalla políticos más importantes de Estados Unidos. Tanto el alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, como el congresista republicano Ron DeSantis derrotaron a rivales más moderados, alineados con la dirección de sus partidos. Gillum podría convertirse en el primer gobernador afroestadounidense de Florida. ¿Qué hay debajo de mi nombre? Es la creencia de que tenemos que pagarle a los profesores lo que valen. El republicano que aspira a convertirse en gobernador de Florida, Ron DeSantis, tras su victoria en la primaria del martes, agradeció el apoyo del presidente Trump. Quiero agradecerle por su apoyo, quiero agradecerle por confiar en mí, en que seré un gran líder para Florida. Los demócratas también ven la oportunidad de cambiar el Congreso de Estados Unidos. Donna Shalala, quien se desempeñó como secretaria de Salud y Servicios Humanos del presidente Bill Clinton, logró la nominación demócrata en el distrito de Ross Lehtinen en Miami.
This is a historic time for our country.
Este es un momento histórico para nuestro país y es muy importante que ganemos la Cámara de Representantes. El bipartidismo ayuda, los partidos únicos no. Y en este caso, tenemos que terminar algunas de las terribles políticas de esta administración.
En Arizona, la congresista Marta McSally derrotó a un par de candidatos conservadores y ganó la nominación republicana para ocupar la vacante que deja en el Senado Jeff Flake, a la que también aspira la demócrata Kristi Sinema. Esa contienda quedó eclipsada por el deceso de John McCain, una destacada figura que representó a Arizona en el Senado durante 6 periodos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Familiares, amigos y electores se reunirán hoy en el Capitolio de Arizona para presentar sus respetos al senador John McCain en el primero de los 2 días de servicios que se realizarán en Phoenix antes de partir del estado que ha representado desde la década de 1980. Una ceremonia privada se llevará a cabo hoy por la mañana, el día en que McCain hubiera cumplido 82 años, en la rotonda del Museo del Capitolio Estatal, donde ya será en capilla ardiente. Esa ceremonia incluirá comentarios del gobernador Doug Ducey y el ex senador estadounidense John Kill, además de una oración del senador Jeff Flake. También marcará la primera aparición de los familiares de McCain desde que el veterano senador por Arizona murió de cáncer cerebral el sábado a los 81 años. El Capitolio Estatal permanecerá abierto al público y no cerrará hasta que la última persona presente sus respetos a McCain, dijo Rick Davis, ex gerente de la campaña presidencial del senador. El jueves por la mañana tendrá lugar una procesión a través de Phoenix en camino a un servicio conmemorativo en el North Phoenix Baptist Church. Durante el servicio conmemorativo se realizarán múltiples tributos, lecturas y actuaciones musicales, incluido un tributo del vicepresidente Joe Biden, ex vicepresidente más bien. Las selecciones musicales incluyen una presentación de Amazing Grace por parte de Brophy Student Ensemble y My Way de Frank Sinatra. Desde allí, el féretro de McCain partirá de Arizona por última vez desde el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor. Otra ceremonia tendrá lugar en el Capitolio de Estados Unidos en Washington el viernes, con un último servicio conmemorativo en la Catedral Nacional de Washington. El domingo, y en ceremonia privada, los restos de McCain serán inhumados en la Academia Naval Militar en Annapolis, Maryland. Cody Wilson, el propietario de la compañía Defense Distributed, con sede en Texas, que fabrica armas impresas en 3D imposibles de rastrear, dijo que está vendiendo las instrucciones para su fabricación desafiando una orden judicial que le impide poner los planos en Internet. Wilson afirma que venderá las instrucciones por un simbólico precio de un centavo de dólar a cualquier persona en Estados Unidos. Todos seguirán obteniendo estos archivos, continuaré vendiéndolos y francamente será un éxito estupendo por toda la atención y las muchas decenas de miles de registros que se han asegurado en mi sitio web. Lo único que se está deteniendo y lesionando a medida que proceden estas demandas es el derecho a hablar, su derecho a poner cosas en Internet, dijo Wilson. Las acciones de Wilson se produjeron un día después de que un juez federal le impidió la entrega de planos descargables para armas impresas en 3D hasta que se resuelva una demanda en su contra. 19 estados y el Distrito de Columbia solicitaron un mandamiento judicial para detener estas acciones, argumentando que el acceso en línea a las armas de plástico indetectables plantearía un riesgo de seguridad y podría ser adquirido por delincuentes o terroristas. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para seguir informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA. Un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí. A través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La cifra de muertos por el paso del huracán María en Puerto Rico fue modificada un año después, subiendo de 64 a cerca de 3.000 víctimas. El fenómeno que azotó la isla en septiembre de 2017, según un estudio independiente recién publicado, dijo que el número de víctimas era 46 veces más alto que el proporcionado por el gobierno puertorriqueño en diciembre. El estudio encontró que el número de personas que sucumbieron en las secuelas desesperadas y sofocantes había sido severamente subestimado. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reconoció haber cometido errores al manejar la crisis y agregó que está creando una comisión para estudiar la respuesta a los huracanes y un registro de personas vulnerables a un probable próximo huracán. El suministro de energía eléctrica aún no se ha restaurado por completo en toda la isla, casi un año después del huracán, y las interrupciones siguen siendo comunes. Hacemos una pausa y luego les presentaremos el especial En Busca de la Esperanza.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
En Busca de la Esperanza.
Crucé la frontera caminando. Y de ahí, pues ahí empezó toda una travesía, fue un recorrido.
De Paracaima a Boavista, y así fuimos, de ciudad en ciudad en ciudad.
Nunca voy a olvidar esas 40 horas aproximadamente sin comer.
Porque mi país es un infierno.
Que ya no podía sostener a mi familia.
¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva?
En Busca de la Esperanza, un especial de La Voz de América.
Y precisamente llegamos al momento en el que presentamos para ustedes la serie En Busca de una Esperanza. Este especial de La Voz de América realizado por nuestro colega Jorge Agobián. En esta primera entrega escucharemos la historia de un venezolano que viajó en bus desde Caracas hasta Buenos Aires, una de las cientos de historias de los venezolanos inmigrantes.
La historia de Julio Guarinam no es aislada.
Muchas veces me tocaba decir que ya había comido para que mi mujer y mis hijas pudieran comer. Y pues sencillamente tomé la decisión, agarré mi maleta con lo poco que pude y salí.
Dramas similares han llevado a más de 2.3 millones de venezolanos en los últimos años a dejar lo más importante en su vida, su familia.
Las extraño demasiado.
Y dar un salto al vacío en busca de la esperanza.
Bueno, hay muchísimas razones. La principal es que ya no podía sostener a mi familia. Ya no podía darles de comer.
En medio de un callejón sin salida en su país, decidió emprender un camino sin saber que en los siguientes 18 días, cada kilómetro recorrido le enseñaría la dimensión del sacrificio que decidió hacer por sus hijas y su esposo.
Me monté en un colectivo hasta la frontera con Colombia. Crucé la frontera caminando y de ahí, pues ahí empezó toda una travesía. Y el último colectivo que iba a salir, el señor me dice: ¿a dónde es que vas tú? Me dice. Bueno, yo voy para Argentina, pero yo no tengo dinero. Y el señor me dice: bueno, yo te puedo dar un aventón, no tienes problema en viajar acá conmigo. Y me vine con ellos en la cabina adelante, sentados con ellos, charlando con ellos. Y me dejaron en la frontera con Ecuador.
En el puente internacional de Rumichaca, que marca la frontera entre Colombia y Ecuador, se ha contabilizado la entrada de 500.000 de venezolanos desde principios de 2018. Pero Julio tenía claro que este no era su destino final, aun cuando seguía aguantando hambre.
Entonces, bueno, le dijo al otro chofer y así conseguí seguir de Ecuador hasta Perú. Llegué con los camiones a Lima. Me conseguí a un venezolano y me dice: ¿qué tienes? Me dice: no, nada. ¿Comiste? Me dice: no, tengo varios días que no como. ¿Te quieres ganar unos soles? Le digo: claro, por supuesto. Y trabajé toda la mañana con ellos ahí completé el dinero para comprar un boleto. Hasta aquí, hasta Buenos Aires. Ya por lo menos veo como una luz el final del túnel, ¿sabes? O sea, sé que un periodo corto de tiempo puedo sacar a mi familia, puedo tener a mis hijas acá. Cuando me acuerdo de ellas o cuando la veo por teléfono, wow, o sea, es inexplicable. Y que nos vemos pronto, con el favor de Dios.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En busca de una esperanza es el especial de La Voz de América. Esta es la primera entrega y mañana los esperamos para escuchar otro de estos testimonios.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y si las comunicaciones lo permiten, vamos a tomar este contacto con nuestra colega Celia Mendoza, que se encuentra en Paracaíma, en Brasil, y precisamente tiene relación con lo que acabamos de escuchar, la inmigración de venezolanos, cientos de ellos que tratan de llegar a otros países, especialmente en Sudamérica. Celia, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Joconda. Estoy, como mencionabas, justo entrando a la frontera entre Brasil y Venezuela, en Paracaíma, donde podemos observar la presencia militar. Y recuerda que tan solo el día de ayer el presidente Temer mandó un grupo especial de el ejército de Brasil para controlar la situación después de incidentes que se han registrado en esta zona. Estamos entrando el punto de migración, donde podemos observar el paso de vehículos, de buses, así como la presencia de personas quienes están movilizándose a pie. Lo vimos en el camino hacia esta área, son 230 kilómetros entre Boavista y esta población fronteriza que se ha convertido en el punto central de los incidentes entre brasileños y venezolanos.
Bueno, indudablemente hay mucha gente que reacciona con solidaridad con los venezolanos, pero hay otros que temen perder trabajos, que temen que haya otro tipo de situaciones que afecte su vida normal. Pero, ¿cómo dirías tú que está esta reacción en equilibrio? ¿Hay más de uno, menos del otro?
Bueno, realmente lo que pasa es que Boavista y todo el área del estado de Roraima es muy pequeño, y lo que estamos viendo es una afluencia enorme de venezolanos para una zona extremadamente pequeña, donde cada vez es más difícil tener acceso a trabajo, a servicios de salud, y eso es lo que se está viendo justo en este momento, es esa desbalance que hay para estas zonas fronterizas. Es por ello que no hemos escuchado a los brasileños que viven en otras ciudades protestar en contra de los de las personas de Venezuela. Es específicamente aquellos que están en las áreas fronterizas, donde te puedo comentar que es imposible no salir a la calle sin dejar de ver 5 o 6 venezolanos durmiendo en la calle, sentados, claro, caminando. De hecho, en las calles de Boavista, al caminar, escuchamos más el español que el portugués. Vemos a más venezolanos caminando por las calles, debajo de los árboles, acostados en diferentes colchones y hamacas, que personas de Brasil. Y eso es lo que creo que ha generado esa tensión, es esa falta de balance en términos de quiénes están llegando, a dónde se están yendo.
Exacto.
Y además porque estamos en una ciudad extremadamente pequeña donde no hay suficiente trabajo.
Y Celia, el tema del idioma, el portugués es fácilmente entendible para ellos, ¿cómo se comunican? Esta es otra de las dificultades que enfrentan.
Así es, el portugués es algo particular, muchos de ellos aprenden portugués, están tratando de hacerlo, es similar al español, pero para otros es difícil, y ahí es donde vemos una adaptación complicada. Los brasileños le hablan en español, ellos hablan en portugués, los que están haciendo el esfuerzo de hablar el idioma en este momento son los venezolanos, quienes necesitan definitivamente adaptarse y quienes están tratando, muchos de ellos con muy buena intención. De hecho, las autoridades del gobierno de Brasil han enviado dentro del proceso de adaptación clases para las personas que quieran aprender portugués, clases para que ellos puedan aprender informática.
Claro.
Hay diferentes sistemas. De hecho, Brasil, a diferencia de los otros países, está haciendo un proceso que, según Naciones Unidas y sus agencias, es mucho más exitoso en el tema de tratar de que sean parte de la sociedad, y obviamente el idioma es uno de ellos.
Claro que sí. Bueno, primero la frontera Colombia con Ecuador y ahora la frontera de Venezuela con Brasil. Hasta allí está el seguimiento informativo de La Voz de América a los venezolanos inmigrantes. Gracias a Celia Mendoza, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo, Celia.
Gracias, Joconda.
Y sin dejar este tema, autoridades migratorias de países sudamericanos afectados por la inmigración de venezolanos analizaron en Bogotá los alcances y posibles soluciones a esta crisis. Jimmy Villarreal tiene el informe.
Con el fin de avanzar en el establecimiento de estrategias conjuntas que permitan atender el fenómeno de la migración venezolana en la región, se dieron cita en la ciudad de Bogotá el Superintendente Nacional de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, el delegado del embajador de Brasil en Colombia, Mauricio Díaz Vieira, la directora de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería de Colombia, Margarita Manjarres, y el director general de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento. El director general de Migración Colombia, Cristian Kruger, afirmó que es necesario tratar de establecer principios básicos comunes para el manejo de este fenómeno migratorio, como es el caso de una base de datos compartida.
Los ingenieros de cada una de las entidades tienen conexión, digamos, ya están trabajando para poder hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que se va a compartir ahí? Precisamente toda esa información, las tarjetas de movilidad fronteriza, el permiso especial de permanencia, los que tienen visa, los que ingresaron como turistas, etcétera, porque lo que queremos es tener claridad de quiénes están y en dónde están.
Una afirmación con la que estuvieron de acuerdo los representantes de Brasil y Perú, quienes manifestaron compartir la visión humanitaria de Colombia frente a la migración venezolana.
Poder orientarles y decir, si usted tuvo en algún momento el permiso especial de permanencia en Colombia y ahora está en Perú, su intención es radicar en Perú, la respuesta es afirmativa, pues entonces se informa a Migración Colombia en línea.
El desafío, según el jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana, está en lograr un equilibrio entre la ayuda humanitaria y la regularización de los ciudadanos en el extranjero. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas denunció hoy que el grado de represión es tan alto en Nicaragua que obliga a huir a sus ciudadanos por solo expresar opiniones distintas a las del gobierno. El reporte dice que el gobierno de Nicaragua aplicó amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales durante los 4 meses de protestas contra el ejecutivo del presidente Daniel Ortega. El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insta al gobierno de Daniel Ortega a detener de inmediato la persecución a manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias. El informe señala que el gobierno reconoce la existencia de elementos armados progubernamentales, aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El calor asfixiante y la humedad extrema están atentando contra el mejor desempeño de los tenistas participantes en el Abierto de Estados Unidos. Novak Djokovic recibió la recomendación de que tuviera cerca una cubeta por si sentía ganas de vomitar. Caroline Wozniacki se imaginó que estaba en la playa. Leonardo Meyer opinó que se deben erradicar los partidos a 5 sets en los Grand Slam. Los jugadores la pasaron mal en un día de calor asfixiante y humedad bochornosa en el Abierto de Estados Unidos. La situación fue tan extrema que la organización resolvió aplicar para los hombres una reglamentación que solo existe en el circuito femenino, dar un descanso de 10 minutos entre el tercero y cuarto set. En una decisión inédita tomada 2 horas después de iniciada la jornada, la Federación de Tenis de Estados Unidos informó que sus médicos recomendaron la aplicación de la regla por el calor para los hombres. La Asociación de Tenis Mundial tiene una regla similar para las mujeres entre el segundo y tercer set, pero la ATP no la contempla. Un golpe de calor provocó el abandono del número 43 del ranking mundial cuando perdía 6-4, 6-4, 4-6, 2-1 ante el serbio Laszlo Djere. En el complejo de pistas de cemento, los jugadores sufrieron con temperaturas que alcanzaron los 36 grados centígrados, 97 Fahrenheit y una humedad del 40%. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le regaló el martes a Donald Trump algo que quizá sí quiere utilizar, unas tarjetas rojas y amarillas que bromeó podrían serle útiles en sus encuentros con los medios de comunicación. Infantino se reunió con Donald Trump para hablar sobre la Copa del Mundo de 2026, que será organizada por Estados Unidos junto con Canadá y México. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Numeroso público dio su último adiós a Aretha Franklin en el Museo de Historia Afroestadounidense Charles Wright de Detroit, mientras al fondo sonaban sus grabaciones de gospel. Aretha yacía en reposo, vestida de rojo de la cabeza a los pies, con zapatos de tacón alto. Hubo personas que acudieron a verla desde Las Vegas, Nevada y Miami, Florida, llorando, persignándose y lanzándole besos. El marco para el velorio de 2 días no pudo ser más apropiado, según Paula Marie Seniors, profesora adjunta de estudios africanos en la Universidad Virginia Tech de Blacksburg, Virginia. La reina del soul, dijo Seniors, fue una cantante universal, pero que Franklin, que murió el 16 de agosto de cáncer a los 76 años, también presumía de su negritud y estaba muy orgullosa de ser una mujer negra.
First man to walk on the moon. That'd be something.
La película First Man con Ryan Gosling da inicio al Festival de Cine de Venecia este miércoles, cinta en la que el actor canadiense interpreta al pionero astronauta Neil Armstrong. Varias películas ganadoras de varias categorías del Oscar fueron exhibidas inicialmente en el Festival de Cine de más antigüedad en el mundo, como por ejemplo Gravity, The Shape of Water y La La Land. First Man reúne nuevamente a Ryan Gosling con Damien Chazelle, que ganó Mejor Director por La La Land, el musical que inicialmente había ganado Mejor Película durante la confusión de los premios de la Academia de 2017, donde la verdadera ganadora terminó siendo Moonlight. Este miércoles 29 de agosto, el cantante y compositor Michael Jackson hubiese cumplido 60 años. Llamado el rey del pop, Jackson ayudó a transformar el lenguaje de la cultura popular como anteriormente lo hicieron The Beatles y artistas como Andy Warhol. Sus canciones, particularmente las de finales de la década de los 70 y videos de comienzo de los 80, en colaboración con Quincy Jones y John Landis, contribuyeron al nacimiento de canales de televisión dedicados exclusivamente a la transmisión de la llamada música para los ojos, como MTV y posteriormente VH1. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, y falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, replicó el martes al presidente Donald Trump que México nunca pagará el muro que quiere construir en la frontera común. La insistencia de que México pague por ese muro vuelve a poner sobre la mesa lo que más ha tensado la relación entre el presidente Donald Trump y el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. Las declaraciones llegaron después de que Estados Unidos y México anunciaran un acuerdo comercial. Y el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un temblor de magnitud 4,4 en la escala abierta de Richter sacudió el sur de California y se dejó sentir en zonas del condado de Los Ángeles. Según las primeras estimaciones, el epicentro del temblor, que se registró a las 7:33 de la tarde del martes a una profundidad de 6 kilómetros, se situó en los alrededores de La Verne, una ciudad situada a 50 kilómetros al este del centro de Los Ángeles. El diario La Opinión reporta que los residentes informaron que se sintieron sacudidos desde el Valle de San Fernando hasta los condados de Orange y Riverside. Sin embargo, dijeron, fue leve. Aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Elena Skotowska me acompañó en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Soy Yoconda Tapia. Los invito a visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.